La Gabarra en Radio Popular.
Tenemos un poquito más allá de las 3 de la tarde, así que vamos a quitarnos a nosotros mismos un poco de tiempo de libre directo. Tendremos, por cierto, en esa hora dos entrevistas, pero luego ya lo comentamos todo con Josu Unzurrunzaga, porque ahora quienes están aquí en este estudio central de Radio Popular, Herri Ratia, son los tres grumetes a quienes voy a saludar, que además han estado haciendo una tertulia previa, casi podemos decir. Mikel Azcorra, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, bienvenido.
Arrastión.
Bueno, que estabais ahí en charla animada.
Estábamos hablando de...
¿De los adductores?
No, de titulaciones deportivas y...
Ah, bien.
Y cómo funcionan en algunos lugares.
Eres entrenador y profesor de Quirolene.
Sí, algo sé.
Algo de esto sabes, ¿verdad? Yolanda Rambea, otro mister. ¿Qué tal estás? Arratsaldeon.
Arrastión.
Bueno, ha coincidido que hoy la agenda estaba libre. Porque esto ocurre cada dos meses aproximadamente, ¿no?
Nada, encantado de venir. Ya sabes que siempre que se puede, pues se viene con buena gente. Eso. Así que encantado.
Pues lo mismo en nuestro caso de recibirte. Y también a Lasne Palacio. ¿Cómo estás, Lasne? Arratsaldeon.
Buenas.
Buenas. Que también tú y tu agenda así andáis, ¿eh?
Hombre, claro, hay que trabajar.
Ya, ya, ya.
Eso lo necesitas.
Bueno, oye, pues voy a empezar por ti. Por el tema de... Porque claro, ya tenemos a la vuelta de la esquina este partidazo frente al FC Barcelona. Yo ya no quiero hablar ni de estadísticas, porque esto ya lo tenemos... Además, hemos medio repasado antes el asunto, pero ahí queda. A ver si de una vez, ¿no? Es posible este año. Y claro, luego vamos a diseñar el 11, pero... ¿Qué sensaciones te está ofreciendo el Athletic? Porque desde que has venido la última vez, que yo no recuerdo, conmigo hace bastante, ¿no? Que no sé si ha sido la última, por cierto.
No, no.
No ha sido la última, ¿no?
Jugaba Irureta.
Bueno, oye, eso, Alarne. ¿Qué,
hombre,
¿qué sensaciones te transmite el equipo?
Las sensaciones son buenas. Es verdad que con las lesiones no está habiendo mucha suerte. Geray ha salido de una, vuelve a entrar en otra. Nico ha estado entrenando y eso, pero bueno, al final ha tenido alguna molestia otra vez. Galarreta sale, que al final eso es también muy buena noticia, pero en general la sensación es buena. Aparte de que en el centro del campo era como en el que más se habían concentrado, pero ahora mismo no hay ningún problema, porque también está Herrera, que ahora mismo está bien, que el año pasado al final le costó mucho. Pero bueno, la sensación para mí es buena. En general, del equipo, es buena. Y luego hay jugadores que se están saliendo para mí. O sea, por ejemplo, Iñaki Williams para mí está empezando una temporada muy buena. Entonces, en general es buena. Y luego hay jugadores en particulares que también lo están haciendo muy bien.
¿Esas sensaciones positivas te dan como para pensar en que se pueda ya por fin ganar tanto tiempo después en Barcelona? Es decir, Camp Nou, porque nos va todo siempre, ¿no? Hace Camp Nou, no, es Montjuïc, en Lluís Companys.
Bueno, en Montjuïc tampoco el Atleti ha tenido mucha suerte,
¿eh? Bueno,
pero...
sí, para ser sinceros, es verdad.
Pero bueno, sí, o por lo menos un empate.
Vale, bueno, eso sería...
Con
una
el
buena...
empate también, yo creo
no
que...
No es un mal resultado, ciertamente.
No sería mal resultado. Comparando con el 4-0 del año pasado. Entonces,
y del pues anterior.
Bueno, y del anterior, claro. Pero bueno, es verdad que también el Barça tiene bastantes lesiones. Y también es verdad que sus suplentes no son cualquier suplente tampoco.
Y que tiene clásico, el llamado clásico, el siguiente fin de semana. Y Champions entre semana con el Shakhtar Donetsk.
Pero bueno, también hay que pensar que uno de sus suplentes era nuestro titular. Hasta hace nada.
Sí, no, Íñigo Martínez.
Entonces
sí.
También sus suplentes pues no son cualquier jugador.
Yolander, ¿qué te parece este Athletic de momento?
Pues creo que es un Athletic que genera ilusión y sobre todo creo que está teniendo un pose en ciertos partidos que creo que está dando pues bueno, pues esa posición, ¿no? Está claro que el partido siguiente, que es el del Barcelona, a priori hay muchas cosas para ser optimistas, sabiendo la dificultad del rival, pero yo creo que lo que no tenemos que ir es con miedo. O sea, está clarísimo que son partidos dificilísimos, que son rivales que a pesar de que tengan muchas bajas, pero son bajas muy, muy importantes, los jugadores que están saliendo tienen un perfil también muy alto, Pero yo creo que nosotros somos un equipo que a día de hoy tenemos unos mecanismos, automatismos, una situación de juego, unas velocidades, una intensidad, recursos, opciones. Creo que tenemos que ir con todo, de verdad, pensando en ir a ganar, porque creo que es la forma de poder decir, mira, el Atleti este año tiene el aire de querer objetivos y qué mejor que en un campo contra un rival que está ahí arriba, ¿no?
Pues coincido plenamente. El Athletic genera ilusión. Yo quiero ver los partidos de Athletic, que tiempo atrás había veces que me daba igual ver el partido que no, pero con este Athletic de Valverde me apetece. Y este Athletic, igual de Valverde no, porque el año pasado estuvo una época que tampoco. Pero ojo, veo muy bien, como ha dicho Alasne, Iñaki está muy bien, Iñaki Williams está haciendo cosas que no había hecho nunca, que era moverse mucho mejor en el campo, hacer las cosas más sencillas, explotar sus cualidades y no estar obcecado. Me da la sensación, desde fuera, estar obcecado en marcar bacalaos y a veces hasta cuando no había que hacerlo. Y creo que el equipo está muy bien, muy bien. Y de hecho, nos faltan jugadores y no los echamos de menos. Yo el otro día no me acordé demasiado de Galarreta.
Sí, lo decía Lasne, ¿no? Está Herrera.
Porque no, Herrera está bien, porque sí. El año pasado que también porque no se sabía del todo lo que estaba pasando, pero bueno, que parece que es otra versión de Herrera comparado con el año pasado.
Es un pedazo jugador y yo espero que todas esas dudas que generó este año se disipen y que la gente esté contenta, hasta los más recalcitrantes digan, me quito el sombrero ante este señor, porque bueno, va a ser bueno para todos.
Desde luego que sí. Estaba yo intentando recordar, no, dime, yo no.
Bueno, y sobre todo porque creo que es necesario tener esas alternativas durante toda la temporada.
Y que se las crea Valverde para que rote un poco más.
Es otra cosa, pero son perfiles, por ejemplo, Galarreta, al final Herrera, bueno, pues son perfiles que puedes jugar un poco con ellos en cuanto a cansancio, posibles baja de formas de uno, alternativas en segundos tiempos, que sigo insistiendo en que los cinco cambios es un cambio muy, muy radical en cuanto a gestionar el banquillo, porque puedes tener muchas alternativas que sean determinantes en el partido. Yo creo que eso muchas veces solamente usamos para el descuento o para el último momento descargar a ciertos jugadores. Yo creo que trabajando con mucha intensidad, con los ritmos que juega el Atleti, pegar un cambio en el minuto 70 con dos, tres jugadores que reactiven esa forma de juego, creo que es una propuesta que Ernesto tiene que valorar, porque también yo veo este año también que miras hacia atrás y puedes tener opciones de cambios, de jugadores que pueden aportar mucho al equipo.
Y para hacerlos antes igual.
Mi opinión es que sí. Mi opinión es que creo que...
Yo creo que es una opinión bastante...
Yo creo que todo el mundo lo piensa.
Sí. Sabemos que antes del 60 no hay, esto lo sabemos ya, y luego ya desde el 60 pues se puede un poco apostar, ¿no?
Tengo la sensación de que, como experiencia como entrenador, que a veces te pasa y dices, jo, no me atrevo a tocar nada. Y yo creo que le pasa eso a Alberto y dice, bueno, la cosa va bien, voy a esperar un poco más.
Bueno, si va bien es verdad que puede haber una razón de fondo, ¿no? Lo que pasa es que lo que decía John, el hecho de que ahora tengamos cinco cambios sí que cambia el panorama bastante, ¿no? Digo, en cuanto a las posibilidades que tiene un entrenador.
Pero el otro día, por ejemplo, el cambio de los dos últimos cambios es después del tercer gol, justo. Al final son situaciones de minuto 80 y tantos. Que dices, bueno, pues estás jugando contra Almería en casa, tienes jugadores que son válidos para, no para mantener, o sea, parece que tienes dudas de que si hago ese cambio puede estropear el resultado. Te deberías de todo lo contrario.
Es un momento ideal para
es un cambio, incluso un poco antes, para afianzar ese resultado, esos jugadores que tienen ese toque de mantener ese balón, de gestionarlo de otra manera, con esa frescura. Entonces yo ahí donde veo muchas veces, como bien decías, que los entrenadores muchas veces nos cuesta tocar cuando vemos que va bien, pero es que, viendo un poco desde fuera, que ahora es la posición en la que estamos, también es que vemos otras cosas.
Yo digo, ojo, imagínate, vas ganando el partido 2-0 cómodamente, haces tres cambios y pierdes el partido, todas las
sí, las miradas van
las
para
miradas
ti, ¿no?
Van a ir para ti, aunque no sea tu culpa y aunque lo hayas hecho con otro
decir, o los que han salido que no han aportado lo que tenían que aportar,
pues
¿no?
Que... pero entonces porque le sacas, digamos.
Ya, bueno, no, sí.
Pero yo creo que también depende del partido, ¿no? O sea, hay en partidos que sí que te puede pasar eso, ¿no? Depende del rival, y hay en otros partidos que pueden hacer los cambios antes, incluso darles minutos a los que no son tan habituales, a los chavales, porque al final los chavales son los que son el futuro, porque El Atleti pues, es lo que es, tiene el mercado que tiene. Entonces, yo creo que hay en partidos que debería de hacerlos antes.
Pues lo que tenemos que hacer igual desde esta oportunidad que tenemos es crear una pedagogía a la gente, ¿eh? O sea, una mentalidad, ser pedagógicos y hacer una mentalidad de que no podemos crucificarle a un entrenador porque le salgan las cosas mal. Le tenemos que crucificar si no trabaja bien o si no plantea las cosas bien, pero... A veces.
Bueno, pero ahí está el riesgo, ¿no?
Qué iluso, ¿eh?
Ya, eso es.
Ya, pero bueno, el entrenador tiene que tomar decisiones.
A veces se equivoca. Está claro que el mundo del entrenador no es fácil y cuando estás ahí tienes que tomar decisiones. El partido pasa rápido, valoras lógicamente para que el partido se gane, para el bien del equipo. No hay entrenador que se tire piedras en el tejado, eso está clarísimo. Y muchas veces te frena ese ímpetu igual de hacer cambios porque ves que el partido está tranquilo, le das un poquito más de margen, porque igual hay que cerrarlo, pero sí que hay que también trabajar a medio plazo, medio incluso largo durante la temporada. ¿Qué significa eso? Pues que en febrero nos vamos a encontrar con partidos complicados, que hay gente que está baja de fondo físico, o situaciones de lesiones, situaciones de sanciones, y vamos a necesitar de todos. Por eso estoy de acuerdo en que hay que dar comida a todos los que tengas en el banquillo. Lógicamente, cada uno sabe su rol, cada uno sabe en qué situación se encuentra, por edad, por situación en la posición del campo, quién tengo delante... Tú eso lo sabes.
Yo, pero... ¿cómo me has llamado? Iluso, me has dicho, ¿no? Iluso.
Iluso, he dicho. Sí.
Pues, dile a un entrenador que si voy a pensar en febrero, si igual no llego.
No, por eso.
Voy antes, a hacer acopio de puntos ahora.
Antes sí que las pretemporadas se gestionaban dependiendo cómo era el calendario.
Claro,
sí. Ahora el primer partido es el más importante, entonces va todo el mundo. Sí. A tope.
De todas maneras, a ver, es que estamos hablando del otro día. Claro, el minuto 81 es el que marca Sancet el tercer bacalao. Y luego, justo un minuto después, es cuando da entrada a Muniain y a Unai Gómez.
Pero mira
el otro día salió el tema, por ejemplo, de Aduares, que está inédito y que quizá, yo no sé, estabas pensando, Alasne, en él, por ejemplo, ¿no? Cuando decías...
Bueno, en él y en Imanol.
Imanol, por ejemplo, también.
Imanol me parece que de repente ha desaparecido.
Lo hizo, o sea,
y lo ha hecho bien. Sí. Es verdad que Yuri también está bien, pero es que Yuri si no le va a pasar lo que le ha pasado otras temporadas, que va a llegar al tramo final de la temporada.
Es que eso es lo que hay que
reventado.
Ahí está también la labor del entrenador de ir regulando esos minutos. Y por eso lo del otro día era ideal, ¿no?
Y es verdad que ha habido un parón. Sí, pero es que los partidos siguen. Y ahora también viene la Copa. Espero que ahí en la Copa, en las primeras rondas, sea un poco diferente.
Pero mira qué diferente es el cambio que, como bien has dicho, el de Unai con Muniain.
Sí,
sí, sí.
Juntos, que tienen... Son dos cambios muy diferentes, incluso de perspectiva de cada jugador.
Sí,
o sea,
sí.
Un jugador que tiene una historia en el Atleti, con un 3-0 según termina, me cambia, minuto 82, pues le cuesta mucho jugar esos minutos. Y yo creo que fue un gran profesional porque intentó cosas y en ese aspecto creo que no se puede decir nada. Pero sí que no es lo mismo que Unai, que salió con esa chispa de alegría de ver qué puedo hacer en estos 5 minutos.
Igual también le dijo, perdona, que sal con este por si tú eres veterano. Y
si salieron, es verdad, uno con mucho futuro y otro con mucho pasado. Y todavía le queda algo de futuro, entendemos.
Sí.
Y luego,
sí,
por cierto, pendiente el tema de la renovación.
Ahí
que
sí que yo hubiera planteado el sacar a Duares, a mí mismo,
sí,
a mí mismo Imanol,
e
incluso a Muniain, dejarlo sin más, que bueno, pues es un partido que pasa, y porque creo que al final sacarlo en ese momento, bueno, pues puede hasta ser más doloroso.
Bueno, sí, yo preferiría que me saque 8 minutos a que me deje de banquillo.
Sí, no, sí, siempre quieres jugar.
Hombre, en el caso de Muniain es un partido más que sumas en ese ranking, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta.
Sin valorar eso, fíjate.
Sí, sí, pero eso también está valorado por el jugador.
No, simplemente quería hablar de las diferentes...
Claro,
bueno, eso es.
Vamos a hablar, por ejemplo, mira, el otro día yo no sé quién sacó el asunto este, lo de la dupla Herrera-Galarreta.
Fue Orosa.
Ramón Orosa, ¿no? Estaba en duda entre Ramón Orosa o
Salazar. Pero lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Porque...
Pero eso, ¿lo veis? Porque claro, estábamos hablando ahora. Galarreta ha estado de baja y ha entrado Ander Herrera, además, a un buen nivel y, sobre todo, muy importante, no lesionándose. Que esto no hay más que mirar el año pasado, ¿eh? 5 lesiones tuvo el bueno de Ander.
A mí me saltarían las lágrimas.
A
si
mí
lo
me
ves.
Encantaría.
De bien, por bien,
No, ya lo sé, ya, pero que no te
lo digo,
crees,
como
¿no?
La gente no me ve, que igual piensa que de tristeza, ¿no?
No,
de alegría,
ves,
me gustaría.
Alegría. John, tú lo ves, un Herrera Galarreta.
Pero
tú, ya sabemos quizás, que Valverde no, pero tú.
No, quizás en ciertos partidos, podría haberlo visto contra Almería, en casa, viendo a ver cómo puede generar balón, con balón juego por dentro, en zonas altas, situaciones diferentes, pero también hay partidos muy complicados para jugar con perfil, con perfiles más de balón, ¿no? Entonces ahí sí que veo que hay que matizar. Me gustaría verlo porque creo que son jugadores que se pueden adaptar, pues son inteligentes, que eso es una cosa vital para jugar al fútbol y sobre todo en esos puestos, ser inteligentes, saber cuándo, cómo, por qué, para qué. O sea, todas estas situaciones lo ven, porque tú ves la cara de Ander Herrera cuando va, cuando se agacha un poco la cabeza porque está mirando todo, esa Galarreta que sabe ese medio segundo antes que el resto de dónde va a caer el balón. Bueno, son gente que son chisposas y esa gente siempre es buena tenerlo en el campo.
Estos días están dando películas de estas de Schwarzenegger, ¿cómo se llama?
Sí, Terminator.
Ah, sí.
Y cuando se le ve la imagen de él que está analizando, yo me imagino a estos dos cuando ven el campo que está analizando, así, ¿no? Salen los datos, velocidades.
Como robots, ¿no?
Sí. Y lo analizan todo. Pum. Porque es verdad que sí. No, siempre no, pero casi siempre eligen bien. Luego otra cosa es que les haga bien lo que eligen, que el otro día, por ejemplo, Herrera falló unos cuantos pases. Pero la ejecución fue mala, pero las ideas eran muy, muy malas para el rival.
Sobre
eran
todo la percepción de lo que pide muchas veces el equipo. Que es yo creo que eso ha venido muy bien, teniendo gente tan veloz y con esa intensidad que muchas veces hace falta pararlo un poco, porque si no, mantenerlo durante todo el partido es complicado. Uh-huh. Y creo que el tener un poco más de balón nos ha dado la opción de poder jugar en campo contrario y tener que, según llego a campo contrario, terminar. Y eso nos ha dado un poco más de pose y de gestión.
Y tranquilidad atrás.
Yo creo también que al final depende del partido, ¿no? Porque hay partidos que te piden otra cosa, que al final eso siempre te tienes que adaptar también al otro equipo que viene con tu juego, pero adaptando jugadores, porque al final no todos tienen el mismo perfil. Pero a mí sí que me gustaría, o sea, no sé, es que me parece que los dos tienen mucha calidad y mucho control del juego. También que saben repartir bien el juego, las ideas que tienen. Entonces, yo creo que más o menos mucha gente querría verles juntos en el campo. Ahora que Herrera está bien, Galarreta ha vuelto otra vez después de la lesión que ha tenido. Entonces, yo sí lo veo.
Y eligiendo los partidos. Eligiendo los partidos. No sirve para todos, porque igual. Hombre, pero sí que al final son.
Sí, porque asumes que en Barcelona pues habrá momentos en que.
Hombre, hay que desactivar más que crear.
Vas a tener que correr mucho, vas a tener que manejar menos balón, menos tiempo balón.
Pero también puedes usar el argumento de cuanto más tenga yo el balón, menos tengo que defender y con estos dos voy a tener más tiempo el balón. Como argumento, ¿eh?
Sí, como argumento es válido.
Pero también tenemos que hablar que con Vesga hemos estado haciendo grandes partidos.
Claro,
perfil también muy interesante porque te puede dar las dos cosas. Entonces,
de hecho, un matiz que iba a hacer en la dupla Galarreta-Herrera es que Vesga tiene el perfil de como que es el stopper, pero es un jugador que tiene visión y es muy completo. Entonces yo con Vesga estoy encantado. Tengo esa dupla, me gustaría verla, pero a mí Vesga no me. Vamos,
no, pero a ver, lo bueno de esto es que tenemos diferentes opciones alternativas, ¿no? Es decir, se pueden montar varios dúos en relación al rival y al partido,
el matiz de Galarreta también es un buen defensor.
Sí.
Ha jugado veces de seis.
Claro, correcto.
Pero lo hace tan bien en la distribución
que parece que no hace el otro.
Pero también lo hace. Bueno, pues vamos a distribuir bien también nuestro tiempo y también los consejos comerciales.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos en La Gabarra con la compañía de Alasne de Palacio, de Yonander Lambea y de Mikel Azcorra. Y también los oyentes que quieren participar con mensajes. Y bueno, ya os imagináis que muchos poniendo el punto de mira en el Luis Companys, frente al Barça. Y bueno, mira, aquí por ejemplo uno dice 1-3, luego os voy a pedir resultado, a ti Mikel no, porque vendrás el domingo. Dice otro aquí, a golear al Barça. Con la palabra parapente, estamos sorteando viaje, vuelo para dos con instructor, Yonander, no me mires con esa cara diciendo, pero estos locos que hacen, no, siempre en instructor hay, muy atento a lo que ocurra. ¿Tú parapente? No.
No, creo que a partir del tercer piso ya he empezado a tener problemas.
Yo ya he hecho.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Ahora la siguiente es paracaidismo.
Ah, mira. Mikel, te has asustado. Y mira que tú eres aventurero, pero tú con la bici.
Yo parapente sí haría. Porque como es correr y vas cogiendo, creo que eso sí me
atreve. En este caso además pero con instructor.
Pero para caídas o puenting, no, eso no soy capaz.
Bueno, dice que el domingo no hay nada que perder. Valientes y a por ellos. Dice, mira, este es un oyente que nos lo dice varias veces, ¿no? Lo de hoy es viernes, viva el vino. Es un mensaje que tiene ahí, yo creo que memorizado y lo lanza los viernes. Está muy bien. Bueno, y nos recuerda efectivamente lo que hemos dicho, las semifinales del Mundial de Rugby. Otro aquí dice entradas o comida en la fábula o parapente. Aquí se apunta a todo este oyente. Bueno, otro más dice, esta temporada toca ganar al Farsa y que vamos a ganar 1-2. Es Asier desde Santutxu. Sería genial, mira, sería genial pareja Herrera y Galarreta contra el Barça. Así, no dice que para otro partido, no, para este partido. Dicen que sí aquí mis compañeros de viaje.
Es que luego tienes otro argumento, dices, es un partido que tienes mucho que ganar y poco que perder. Juégatela en ese.
Sí, sí. Vamos, Leones, este año nos comemos a los culés. Y añade la palabra parapente. Dice otro, si mete 5 bacalaos el Athletic, salto en parapente. Vale, aquí, más mensajes. Bueno, mira, esto también que lo hemos comentado antes así un poco a bola pluma y habíamos comentado también para hacer referencia a ello en La Gabarra. Pero luego, si os parece, el tema de la nueva sala bar, una que había anexa a la que ya se conocía, dice el Comité Técnico de Árbitros que eso no es verdad, que no existía. Estrada Fernández dice que sí, que en un clásico había, ya no recuerdo qué nombres, de qué árbitros estaban ahí. En fin, es que dice un oyente, una nueva sala bar, oculta y con gente muy concreta. ¿Qué dice el presidente Uriarte? Salió rápido con Alcorta, no digo nada cada vez que la grada de animación decía me cachis ante una sala bar nueva que no hizo nada cuando partieron el peroné a un jugador suyo. Bueno, pues eso, que había una sala anexa.
De Estrada Fernández lo ha dicho, ¿eh?
Sí, y lo ha dicho y ha respondido el Comité Técnico de Árbitros diciendo que no, lo ha desmentido, que haya una sala bar desconocida y ha lamentado que se dude de su comportamiento profesional. Joder, bueno, de este segundo caso, no, en cuanto a, oye, sí, ellos están en su puesto de trabajo, lo intentan hacer bien, pero no siempre aciertan. Antes lo tenían más complicado porque era o lo ves en el momento o ya no lo ves, pero es que siguen fallando ahora también con la cinta. La rebobinan y a veces no hay manera.
Y que luego hay veces que no se sabe cuándo entran, cuándo sí. Luego también crea dudas en el área cuando son mano. Cuando no, ni los jugadores saben.
No, pero eso.
Que esto es lo de siempre, pero luego.
Eso no se va a resolver porque es una cuestión de apreciación. A mí me parece que es mano, a ti no. Y
bueno, pero eso bien, eso puede ser, pero hay jugadas en el VAR que.
Lo de Nico,
cuando no entra.
De resolver.
Penalti de Nico, lo
es que el penalti, vamos, quien no vea que eso es un penalti.
Y yo, que me fastidia la porra.
pero es que hay veces que te da.
Había pensar, que meterlo, Mikel, de todas maneras.
Te da a pensar que creo que llevamos ya 3-0 o
2-0. 2-0.
Yo creo que hay que pensar como. No pito porque me llevan 2-0. se queda la sensación que es esa, porque otra opción no puede ser.
Pero eso, como cuando hay una segunda tarjeta y no se saca porque tiene una, y, bueno, ¿y qué más da?
Eso,
o cuando
eso,
no se saca la primera tarjeta
toda la vida.
Porque han pasado dos minutos de partido, pues bueno, ¿y qué tendrá que ver?
Pero eso toda la vida. Al final los árbitros gestionan el partido para que, como dicen, para que no se les vaya el partido, hacen cosas que muchas veces dices, es que no estás llevando a rajatabla lo que marca el reglamento ni lo que estás viendo. O sea, estás manejando un poco, a ver, para que no pasen muchas cosas raras. Y yo creo que hay cosas ahora mismo, se ha conseguido que sea evidente cosas. Y hay situaciones que son evidentes, que la jugada del otro día del penalti es que, vamos.
Es escandaloso. Escandaloso.
O sea, es que lo mismo pasa todavía con fueras de juego también. O sea, hay a veces que ves las rayas que
las
no sé muy bien quién las habrá trazado. O sea, entonces, ¿cómo no va a pasar eso con jugadas?
Bueno, por cerrar el tema este de la sala anexa, veremos en qué queda, ¿eh? Porque claro, son acusaciones bastante graves.
Es que además las dice alguien...
Hombre, que está metido en el lío.
Y que yo, no sé, lo poco que ahora ha empezado a hablar, que desde que lo ha dejado, le veo una persona con bastante criterio.
Sí, sí.
Y que no le pega meterse en fregados así como así. Uf, pero bueno.
Yo siempre digo que cuando suena un poco, pues algo habrá.
Bueno, según quien lo diga también.
Sí, según quien lo diga, pero...
Yo entiendo que, a ver, Estrada Fernández, ¿vosotros pensáis que se va a atrever a decir algo de esto si no es cierto?
No.
Yo creo que es...
Yo creo que no,
Vamos, a mí parece muy osado, porque además lo tendría muy fácil para meterle una querella o cualquier otra cosa, ¿no?
Sí.
Al final...
Vamos a centrarnos en lo que es el verde,
Pero es que sabe lo que pasa, Yolander, que aquí no está metido el Barça, o que sepamos no está metido, pero es que nos metimos a un equipo el domingo que ya creo que más charcos no puede pisar, ¿no? Y de hecho, aquí nos dice un oyente, no digáis Barça, decir palancas, por favor. Bueno, se le puede ganar al Barça el domingo, dice otro, porque estamos en buena dinámica. Además nos dice que vamos a ganar 1-2. Bueno, un par de opiniones más y luego seguimos. Cuanto más se revuelve el VAR, BOR y sala anexa, más huele el tema. Todo atado y bien atado. Y
bueno,
aquí...
yo perdóname, Fernando. Sí. Dime. Yo sí tengo la sensación de que ahora no les ayudan tanto a los grandes como antes. Porque queda demasiado patente. Que ha habido situaciones que dices, pues el gol... Bueno, como fue anulado, ¿no? Se puede decir, ¿no?
No.
El de Williams... que lo anulan porque le dan la mano a Muniain 6 días antes. Dices,
que fue contra el Barça, además.
Fue contra el Barça, claro, por eso lo digo. Claro. Que sí, podemos encontrar, pero yo creo que
se miden más, dices.
Yo creo que ahora más difícil tangar.
El porcentaje...
No sé, voy a decir, el gol de Henry en Francia, que era Escocia, creo que era, que estaba enfrente, ¿no?
Mano,
pues eso ya no pasaría. Entonces, ese tipo de cosas, lo que pasa es que como lo anularían y se acaba, se nos olvidaría lo que ha hecho el VAR en este caso. Y nos seguimos acordando cuando el VAR se acaba. Hoy se acaba, se falla, juego ya día llevo. Pero cuando el VAR acierta, no nos damos tanta cuenta. Entonces, igual no le estamos dando, igual acierta más, nos está ayudando más de lo que creemos, porque como lo arregla...
Creo que se ha ganado en objetividad solamente.
Sí,
se ha ganado objetividad.
Hombre,
teniendo su... Pero, su trocito de gestión.
Pero no tanto como esperábamos, que una tecnología...
Yo creo que se ha mejorado. Mi opinión es que se ha mejorado. Creo que hay mucho margen de mejora.
Hombre,
que creo
es que ese debe ser ese margen, ¿no?
Debe ser una obligación por parte de todos los estamentos para conseguir, pues eso, que sea mucho más fiable.
Dice aquí eso, si juega Íñigo sería una buena señal, los titulares no estarían. Bueno, es que de hecho tiene muchos en la enfermería, Xavi Hernández, y luego lo que hemos dicho, el miércoles partido con el Shakhtar en la Champions y el fin de semana próximo el clásico ante el Real Madrid. Bueno, antes de entrar en más detalles sobre el rival, os voy a preguntar por el tema Yeray, si ficharíais a alguien o tiramos de cantera. Ahora Peru, que parece que está ya de nuevo en condiciones, ha jugado de central, últimamente digo, ¿no? Los equipos en los que ha estado cedido. Tenemos más opciones por ahí, Beñat Prados también, ¿no? Sale como una de las posibilidades. Y luego, insisto, Eguiluz, que, bueno, jugador del filial, somos equipo de cantera, club de cantera. También es verdad que no tiene ninguna experiencia en primera división. Y que de momento están sanos, tanto Paredes como Vivian. Yolander, ¿qué hacemos? ¿Fichamos a alguien o no fichamos a alguien?
Al margen de lo de fuera, yo creo que ya desde inicio, creo que la planificación faltaba otro central más, en mi opinión. Creo que al final nos hemos quedado cortos en esa posición. No solamente porque pueda haber una lesión, sino porque al final tenemos que también ver que Paredes era un perfil que todavía tenía que adaptarse a la competición y que en una temporada tan larga pueda haber situaciones de estas, de sanciones, de una lesión o incluso puede haber dos. te puedes encontrar con situaciones complicadas. Y yo creo que para conseguir objetivos de Europa tienes que competir todos los partidos con rivales importantes y tienes que ganar en partidos y en campos difíciles. Entonces, mi opinión era que ya de inicio ya tenemos ahí un poco de debe. A día de hoy sí que me gusta más valorar lo que tengo como entrenador. Diría yo, voy a valorar lo que tengo, lo que hay. Y tanto Beñat el año pasado ya también ha jugado de central, Perú, pues si hay que mirar para atrás, para abajo, se mira para abajo. Creo que el Atleti en ese aspecto no tiene que tener miedo, si a día de hoy hace falta gestionarlo de otra manera con otro jugador, pues perfecto, siempre que sea en el entorno de Atleti no hay ningún problema dentro de Lezama.
Yo creo que al principio todo el mundo pensaba en que faltaba un central, porque no sabíamos también pues Vivian y Paredes, porque al final Paredes pues como quien dice, lleva nada, aunque ha jugado partidos y partidos importantes, pero nada. Pero luego también con la imagen que están dando los dos juntos, Vivian y Paredes, yo creo que también la gente está más tranquila. Pero es verdad que ahora con la lesión de Yeray, pues al final tienes que mirar también lo que tienes, porque Prados a mí me gusta, no lo poco que ha jugado, porque al final ha jugado muy poco. Creo que lo hace bien y sería también, al final ha jugado de central, entonces sería también una buena opción, y Perú ahora que se ha recuperado también. Y luego incluso Eguiluz, pues al final ahí está, ¿no? Pues lo que siempre se dice, la cantera, pero claro, si nunca se les da oportunidades, la cantera también ahí se queda. Pero también le veo que no puede salir de titular de buenas a primeras, porque al final... Es que nunca ha jugado
en... A ver, en las listas se está entrando, quiero decir, hay listas en las que vemos a Aguiluz.
El asunto es cuando entras, cuando el equipo está consolidado con perfiles que tienes al lado,
claro.
Juegas como Yeray, está Yuri por la izquierda, metes a Paredes, se puede hacer fuerte y yo creo que le está viniendo muy bien, sí. ese apoyo, bueno, esa situación.
Ver, está en el europeo, lo ha hecho muy bien también.
Sí, también, sí. No estoy negando nada.
Tiene un bagaje.
Si estoy diciendo, a mí me está gustando, sí, y además, sí. Pero no quita para que la planificación o lo que... Yo puedo valorar de la plantilla, digo, yo tendría un perfil más de central, me falta uno, sin más.
Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo.
De hecho, se fue por Laporte y, o sea, el club sí. Ya tenía esa idea de tener cuatro. Ahora, como se han dado las cosas, pues bueno, pues Laporte no vino, se lesionó Yeray para un tiempo. Yo creo que cuando ya decidieron que no había Laporte y no había alternativa es porque pensaban confiar en lo que... Digo, desde Valverde, Lezama, confiaban en lo que hay detrás. Y de hecho, fijaros cómo son las cosas. Estamos diciendo que Paredes y Vivian lo están haciendo bien, que está, la gente está tranquila y estoy de acuerdo además. Pero igual en junio estaríamos temblando si nos dicen que van a jugar los dos. Porque ahora ya él, Paredes, ha aprovechado muy bien la circunstancia y lo está haciendo bien y ha aprovechado la chance que ha tenido. Pero, y ahora estamos como tranquilos con él. Y lo mismo podría pasar con Perú si tiene que jugar, no Lascuain o Prados. Quiero decir, siempre tenemos un poco miedo al nuevo. Yo me acuerdo de Yeray cuando empezó. Yeray había comentarios de que era un poco cabra loca, porque claro, es que se mueve como... No es un central como... Un señor ahí que se pone ahí rígido,
más estático,
aquí no pasa nadie. Él parece que está como, se mueve, se cimbrea mucho. Pero luego la gente empezó a decir, oiga, pues este... Además, no, parece poca cosa y es un, no es pequeño.
No, para nada.
Pero, y es un tema rápido y va bien. Y luego poco a poco, yo creo que Yeray, no sé, me da la sensación de que nos fue ganando sin darnos cuenta.
Yo creo que también al lado tenía buenos jugadores. Eso hace que...
Pero estuvo como en la sombra mucho tiempo. Sí. Está ese chaval.
Al final luego hizo unos buenos partidos y creo que ha cogido un poco ese caché, ¿no?
De
jugador importante. Pero insisto, al final nos hemos ido de dos jugadores importantes como era Nio Martínez y Yeray, que no los tiene. Está Vivian, que tiene un perfil mucho más defensivo, más de perro de presa que de gestionar bien el balón, la salida de balón. Paredes también tiene un perfil derecho en un central zurdo, viene de querer hacerlo y hacer cosas buenas, pero ahora está jugando en primera división y lógicamente tiene otros perfiles de delanteros. Yo creo que al final sí que creo que pueden dar un rendimiento, pero creo que la baja de Yeray es muy importante, claro. Porque hay que competir en campos muy difíciles con unos delanteros muy complicados. Y ojalá pues que seamos capaces de solventar esa situación.
Y es que es más, Mendy ha dicho que estuvo en el europeo Paredes, sí. Paredes está en el europeo, porque las cosas pasan como pasa en el Athletic y sale ahí, porque si llegase suplente igual no va.
Sí, muy probable.
Claro, entonces, sí, sí. ¿Cómo son las cosas? Que al final los que llegan, y voy a decir una cosa que igual suena mal, no, igual no son los mejores, sino que a los que en un momento dado ha tocado madera, ahora llorando, no sé si un reflejo.
No, mira, te iba a decir, que yo tuve la suerte de debutar en el primer equipo, entre comillas, jugué pocos partidos, pero te llaman a la sub-21 por haber jugado esos partidos, mira, ¿entiendes? Pues
sí, por aprovechar el momento.
Y luego después ya otra vez vuelves a tu zona de Bilbao y demás, y al final ya ahí te quedas.
También depende de qué camiseta tengas, ¿eh?
Porque sí, pero
igual,
bueno, a ver,
igual juegas en el Rayo, no vas a la selección, bueno, pasas al Madrid, vas a la selección. Clara.
Creo que todos los que están en primera división y
eres el mismo.
Se la han ganado, ¿eh?
Sí,
o sea, que al final una cosa es una situación puntual, el porqué, pero creo que tienes que tener una preparación, de estar preparado para ello, tienes que tener esos momentos también de...
Si he dado la sensación de que no había querido...
No.
Pero está bien.
Bueno, vamos con mensajes.
Pero me gusta decirlo.
Está bien.
Dicen aquí, según dijo el director deportivo en junio de 2022, y nos remarca, no 2023, sino 2022, ya se sabía que Íñigo no renovaba. Aún así se cedió a Unai Núñez. Otro dice, discrepo sobre Yeray. Ya en el Bilbao Athletic se veía que sería jugador de primera. A día de hoy no tengo esas sensaciones con Eguiluz y De Luis. Y añade, ojalá me equivoque.
Y yo le contesto que él se conoce más el Bilbao Athletic que yo, ¿eh? Que seguramente será la ventaja que tiene sobre mí.
Bueno, aquí dice, es una pena que el Bilbao Athletic haya bajado de categoría. Es un salto muy grande subir a primera división. No están preparados. Y añade, dice, todo gracias a la gestión del señor Uriarte. Bueno, ahí lo leo tal cual. Dice otro, ¿quién dice miedo estando Lezama? Bueno, pues eso, ¿no? Lo que estamos comentando, el hecho de que para eso está la cantera, aunque también es cierto que el salto, lo decía un oyente, ¿no? De esa segunda ref a la primera división, pues todavía es más largo, digamos, o más importante. Pero bueno, oye, dar minutos poco a poco a estos jugadores y que se vayan haciendo, ¿no? Porque así ha sido toda la vida y así seguirá siendo. Y esto, al Barça se le puede ganar y bien. El problema es ganar al Barça, ya pone con V, ¿no? Y más cuando su siguiente partido es contra los otros mimados del Real Madrid. Bueno, y otro que nos dice, yo pondría a Berenguer en la primera parte y Nico en la segunda. Y añade, nunca hemos perdido el Montjuïc contra el Barça. Bueno, pues eso, ¿no? Ya que tiramos de estadísticas, vamos a tirar de todas. Las que nos vienen bien, pues exactamente igual.
Allí se hizo un partidazo, bueno, en Copa, ¿no? Si no recuerdo mal, fue allí, ¿no? Contra el Español.
En Montjuïc.
Yo creo que se jugó en Montjuïc aquel partido. Que marcó...
No, que con Valverde, dices...
Sí, sí. Que marcó este...
Pues
fíjate que central de Amorebieta.
Cheita, dice, Xavi Cheita. Pues lo del recinto ahora me entran las dudas.
Yo creo que fue
casi diría que no, pero bueno. Oye, que igual tiene
razón.
Bueno, ahora seguro, ya están escribiendo algunos para decirnos, ¿no? Bueno, vamos a diseñar el 11. A estas horas ya, bueno, lleva Valverde ya unos cuantos minutos
esperando,
ya,
¿no?
Escuchando. Y ahora ya está esperando. Dice, vamos a ver qué nos dicen en esta gabarra. Vamos a ver, Alasne, ¿qué has diseñado tú?
A ver, yo para empezar no forzaría a los que acaban de salir de las lesiones.
Léase Galarreta, léase Nico, ¿no?
Sí, eso es.
Perú, bueno, pero Perú en este caso...
Pero Perú no...
Que puedan, por eso digo,
de momento
que están los dos centrales
no creo que
activos.
Valverde esté pensando en Perú ahora mismo para salir de titular.
Que no, para nada, no. Digo esto porque además tenemos a los dos centrales activos, con lo cual no hay ese riesgo de decir, es que hay que tirar de alguien más.
Es que yo creo que no va a cambiar mucho al partido del Almería. Yo sacaría a Herrera por Galarreta, ahora que está muy bien, y aparte se necesita en el partido del Barça que cuando se tenga el balón, también tener el balón, al final parar el juego y tener tú el balón. Entonces, Herrera creo que en ese aspecto tiene ese juego. Luego sí sacaría a los que están lesionados, pero ahora de titular, no sé, no creo
no
que...
Cambios,
no.
Miquel, ¿tú qué?
Simón, de Marcos.
Simón le ves.
Yeray, Yuri. Sí, joder, eso es una... Paredes, Vivian.
Sí.
Herrera...
Dani
tendrá que ser.
Yo... me gusta. Vesga no está todavía, ¿no?
No.
Pues Herrera y luego, yo no sé, Sancet. Los Williams en banda Guruceta y igual Berenguer,
que es lo que decía
Berenguer por Nico, sí.
Eso es.
Y ahí en el medio pues igual Muniain y
Samuni con
Herrera y con Sancet, venga. Venga, vamos a...
Eso ya...
Que arda Troya.
Estamos en otro nivel, es otra categoría ya. John, ¿qué?
Valientes, ¿no? Entonces es una opción valiente, y ¿por qué no? Yo lo que veo más, hablo de lo que creo que va a ser el 11. Mi propuesta podría ser otra muy diferente. Pero yo veo a la línea defensiva, creo que no nos hemos ido con la misma. Unai, no lo voy a repetir. Creo que va a jugar Dani García, porque es un perfil que ha metido gol, tiene piernas para jugar contra un Barcelona y para que pueda poner a un Ander Herrera como figura un poco más de gestión de balón, de igual de tener esos esfuerzos más limitados para tener ese perfil de stopper, ¿no? Ollán, en derecha Iñaki, en izquierda sí que estoy de acuerdo en que si Nico no está o hay dudas o todavía... creo que no, que puede ser un riesgo, pues lo mantendría un poco en el banquillo con la opción de poder salir después. Si veo que está bien, yo iría con todo. Y yo de delantero voy a poner a Vía Libre. Y digo por qué. Porque al final nos podemos encontrar con un partido en el que sí que vamos a tener mucho ritmo de velocidades. Sí que igual tenemos que tener un perfil delantero que se zafe bien con los centrales, que sea capaz de aguantar balones ahí arriba, de pelea, de tener que llegar más que de estar en el área. Y igual ese perfil, ese matiz, lo podría dar Vía Libre y también con ese perfil de desgaste para que igual luego Guru pueda estar un poco más holgado en situaciones de área. Porque creo que igual nosotros no vamos a llegar... quizás tanto al área con posesión, con estar jugando en campo contrario, con mantener mucho el balón, sino más con esas llegadas por fuera que igual nos pueden dar esa velocidad.
Dices que Vía Libre por ser más rematador en un momento.
No por ser más rematador, es por un... Bueno, aparte que es rematador, es también rematador. Sí. Pero sí que igual es capaz de llegar al área después de 30 metros de sprint o de bajar a recibir. Tiene ese perfil más de pegarse con ese central, de llegar a última hora o de gestionar ese llegar al área no estando, sino llegando.
Y con uno encima, ¿no? Y está agarrando.
Sí.
Eso.
Igual eso nos podemos encontrar, porque igual esos balones que podemos generar con velocidad con Iñaki Williams o Berenguer o Nico por izquierda, necesitamos un llegador más.
Es que además a Guruceta también le gusta mucho moverse, tener balón.
Por eso esa figura,
no es el partido.
Igual esa figura igual puede ser que nos haga meternos muy bajos, porque ya vamos igual a defender bajos, veremos lo que hacemos. Entonces, igual si somos capaces de robar rápido y de meter balones al espacio o ser capaces de llevar el balón por fuera, que es donde tenemos la velocidad, pues igual ese perfil de delantero que sea capaz de pegar esa carrera. Pues
fíjate,
yo no creo que vaya a cambiar.
Iñaki Williams arriba, no lo veis.
No. Yo creo que su posición la ha encontrado, está a gusto, se le ve, además está marcando también.
No, sí, para mí es clarísimo que es su ubicación.
Yo no le cambiaría porque luego se frustra, intenta meter goles cuando no es
al plan A, si es que lo llamamos plan A, ¿no? Lo de jugar con
yo creo que ya
arriba.
No entra en
ya,
plan.
Ya está fuera del libreto.
Yo creo que
de
su plan ya está escrito y su plan es ese.
No, y yo te lo firmo ahí mismo. Claro.
Yo he elegido a
Guruceta.
A Guruceta porque, fíjate, yo preveo que va a ser más que se incorpore al centro, o baje al centro de campo para ayudar a generar, que lo hace bien, y para intentar que los centrales del Barça o decidan salir o si no, nos dejen una superioridad ahí. Y en cuanto a Williams delantero centro, yo lo podría ver si hacemos un planteamiento muy de un 5-4-1 o una cosa así. Mira, que cada vez que haya un balón suelto, boom, le pegamos un patadón y entonces que esté en el eje.
Lo que pasa es que también a ver cómo está Nico. Es decir, porque
entonces
si
sí que
piensas...
no vamos a lo que jugamos nosotros.
Claro. Yo no quiero eso. Yo pero digo que yo podría entender. Y entonces le pones de 9, no de 9, como se entiende un rematador, sino a un jugador que esté en el eje, en la frontal de la portería, pero desde el medio campo. Y entonces entre desde el medio para que tenga más opciones de finalizar.
Sobre todo, yo creo que aunque pueda tener el matiz que he dicho, en mi opinión, con respecto a Vía Libre, creo que Ernesto también trabaja con la flecha para arriba que puede tener los delanteros, ¿me entiendes? Y también esa figura de Guru que ahora mismo está, pues a nada que tiene una opción, hace gol, pues también hay que aprovecharlo y hay que tener claro que eso también es importante para los delanteros.
A mí lo que me parece es que más allá del 11 que presentemos, que claro que hay matices si es uno es otro, y con algunos jugadores pues seguramente más, ¿no? Digo sobre todo jugadores ofensivos, es que seamos valientes. Es decir, no sé si hay gente que ya lo da por perdido, ¿no? Este tipo de partidos, que bueno, hombre, si nos atenemos a la historia, ya hemos dicho, ¿no?, cómo van las cosas ahí en Barcelona para los Leones. Pero, Arasne, vamos a ser valientes. Vamos a apretar y asustar al propio Barça, que igual se espera otro tipo de Athletic, no lo sé.
Y que al final siempre hay que ir, bueno, yo creo que otro tipo de Athletic, ¿no? Visto la imagen que está dando, no creo que se vayan a esperar como la de otros años, ¿eh? Pero yo creo que sobre todo los jugadores, porque al final pues los aficionados pueden tener al final la mentalidad que quieran, no son los que van al campo, entonces no juegan en el verde, pues puedes pensar pues, que las estadísticas y todas esas cosas, al final puedes pensar en ello, pero los jugadores siempre tienen que ir con mentalidad ganadora, porque si no luego cuando están derrotados se nota en el campo. Sí. Y alguna vez ha pasado, o cuando ya te han marcado gol y ya se les ve a algunos que ya están derrotados, entonces eso no les viene bien a ellos, porque al final tú tienes que tener mentalidad de que igual que ellos en cualquier momento te pueden hacer un gol, tú también. Pero claro, ya sé que es difícil, al final es difícil pues cuando juegan contra los que están más arriba, todo el mundo sabe al final normalmente quiénes ganan las ligas y todas esas cosas.
Él te ha jugado hace no demasiado en Montjuïc y remontó milagrosamente el Barça.
Sí, sí, por eso digo que la mentalidad no tiene que ser...
Ya no digo de puntuar, sino de llevarse incluso los tres.
Sí, sí, y no solo el Celta. El Celta, en el Camp Nou también ganan equipos.
No, es que
el Celta está equipos de media tabla para abajo.
Eso es muy importante, el mensaje desde dentro. Claro, es decir...
Claro, es que esa es la historia.
Nuestra idea, ¿cuál va a ser? ¿La de mantener, la de estar esperando a que no pasen cosas o vamos a intentar... trabajar para que mi plan de partido sea el de ganar los tres puntos?
Pero John, ¿vas a pretender que no pasen cosas 90 minutos? Es que claro.
Bueno, hemos tenido...
O que pase lo menos posible.
Si no pase nada en 90 minutos es un milagro.
Mira, nada no, pero lo menos
entonces,
posible.
Cancelamos esa opción.
De hecho hay una frase que dicen los equipos se construyen desde atrás. Digo, desde atrás y desde adelante. Claro. Porque aquí hay que atacar y defender. Si ya piensas que es más importante defender es que tu mentalidad es...
Aguantar el 0-0 o
entonces,
lo que sea.
Y yo no digo que esté mal, pero ya estás cojeando. Dale importancia a las dos cosas, son dos cosas.
Pero creo que
atacar y defender.
Creo que ahora mismo, si tenemos que marcar una virtud al Atleti, el Atleti de Ernesto ahora, es esa velocidad y ese carácter ofensivo que tiene.
Sí, claro.
Entonces, si esa es nuestra virtud, pues tenemos que intentar proponer eso. Sí, sí. Porque quizás si vamos a defender igual podemos tener más problemas. Y creo que hay...
Seguro.
Tenemos seguro. Igual más limitaciones, ¿vale? Entonces yo trabajaría más con esa, que esté el balón lo más alto posible, que seamos capaces de tener presión alta y conseguir robos, que la línea esté alta y que si tenemos que arriesgar, arriesgamos. Yo mi idea tengo muy clara.
Yo he visto al Barcelona en las últimas... Último mes, he visto tres veces. Y no vi el partido del Celta, ¿eh? Y bueno, pues se le puede meter mano, ¿eh? Yo no lo veo
es
tan...
Que yo sí creo. Yo más no allá veo... de las bajas, que tiene bajas importantísimas.
De hecho, le salva ¿qué partido fue? Que Lewandowski se inventa un gol... de la nada y ganan y luego el otro día que partido ay, contra el Granada que al final le anulan un gol al Barça que para mí es legal, pero bueno, pero
ahí también las pasaron
y eso que el Granada hizo un partido un poquito más de esperar y estar atrás, pero el Barça no le hacía daño, ¿eh?
lleva varios empates que también, que eso no tiene que seguir manteniendo los tres puntos para poder seguir estando ahí.
En Pamplona no, eso es otro que vi, en Pamplona no gana el Barça para nada sobrado, ni yo creo que hay que ir, y lo que dice Jonander, el entrenador tiene que transmitir a los jugadores, chavales, seguir a por ellos, sé que sí, que podemos.
Por eso digo sobre todo lo de la mentalidad, porque es que al final, claro, si salen derrotados, al final el partido cómo va a ir.
¿Qué nos pasó? Me voy a Bielsa, cuando salieron en Manchester, yo estoy seguro que los jugadores no tenían esa cosa de todavía estamos en eliminatorias tal, y salían con la cosa de nos comemos a los rivales porque nosotros hacemos esto, y salió, fue un espectáculo. Y sin embargo llegó a las finales y aunque les diese el mismo mensaje, sabía que estamos en la final.
Yo os voy a decir una cosa, el Barça es el único equipo invicto en lo que llevamos de temporada. Estaría bien que esto ya terminara el domingo.
Es decir, que todas las estadísticas que has puesto ahora están perfectas para romper todas.
Están perfectas. Esa es la historia, Jonander. Para eso nos hemos reunido aquí, para
pero
hacer
mejor
una especie
no hablemos
de
estadísticas,
vudú,
¿eh? Tú que las mejor, estadísticas...
¿no? Mira, pues vamos a hablar de... Hacemos una última parada y os pido, tanto a ti, Alasne, como a Jonander, el resultado para este domingo y leemos, algunos mensajitos rápidos.
Arrigorriagan Euskal Azoka igande goiz honetan, denetarik baserri produktuetan, barazkiak, estia, ogia, gaztaiak eta zagardoa euskola belpintxoekin. Arrigorriagako udalak kulturaz, gastronomiaz, musikaz eta euskal dantzez gozatzera gonbidatzen zaitu. Igande honetan, Euskal Azoka Arrigorriagan.
Kaixo Bilbao, ¿sabes dónde encontrar el descanso de verdad? Abrimos una nueva Beds en Alameda de Urquijo, nuestra tienda número 200. Ven a celebrarlo con nosotros y encuentra los mejores colchones, bases, almohadas y ropa de cama al mejor precio. Beds, el descanso de verdad. Más información en beds.es.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Bueno, vamos ya con esa recta final de la Gabarra. Estamos llegando a puerto, ya casi atracando. Dice, el Barcelona gana los partidos por aburrimiento del rival, con tanto toquecito, es perfectamente batible. Los jugadores del Barça y Madrid son, dice, mancos, no tienen brazos ni manos, eso lo sabe todo el mundo, no sé por qué tanto dilema. Nunca caen en fueras de juego, ni hacen faltas, ni estas cosas, ¿no? Bueno, dicen, para parapente mandaba yo al Barça a segunda ref. Otro que dice, firmo un empate en Barcelona… Y bueno, es que tenemos muchísimos. Dice otro, el año pasado sin VAR, 1-0 a ellos se le concedió y a nosotros nos lo virló y fue 0-1. Es hora ya de hincarle el colmillo al Barcelona en su casa. Todos los años equipos a priori con menos potencial les arañan puntos. ¿Por qué no nosotros? Es que esto es lo que yo venía a comentar antes, ¿no? Es verdad que si haces un repaso de partidos, y yo he hecho referencia al del Celta, que es verdad que no se llevó ni un solo punto, pero lo mereció. Incluso ganar el partido, porque remontó el Barça, pues ahora de memoria, sí, en 7 minutos, una cosa así.
84 creo que metió el 1-2.
En 7-8 minutos, una cosa así, ¿no? O sea, es decir, que si planteas un partido valiente, bueno, igual te sale mal, pero también te puede salir bien. Mientras que lo que hemos dicho, si esperas atrás, pues no sé si 4 como estos dos últimos años, pero que te cae alguno, eso lo vamos a dar por seguro, ¿no? En fin, que os vamos a pedir resultado. Alasne, te veo ya muy decidida para darme el marcador del domingo en el Luis Companys, en Montjuïc.
A ver, yo siempre cuando vengo aquí me decís que siempre digo que soy optimista, ¿eh? Pero esta vez 1-1 y yo creo que
1-1
que también iría bien.
Bueno.
No son los 3 puntos, pero bueno. Ya,
no nos engañemos, aunque el Atlético haga buen partido, el VAR se encargará de activar la palanca. Bueno, Yorander, o sea, 1-1, ¿el hombre del partido?
Pues Iñaki.
Iñaki Williams, muy bien. Yorander Lambea.
Mira, la mayoría de los oyentes que han dado resultados han dicho 1-2.
Bueno,
y me voy
he
a
quedar, algunos, porque había muchísimos.
Me voy a quedar con el 1-2. Ah, sí, bueno. Creo que al final tenemos que ser optimistas. Es viernes y tenemos que ser optimistas. Sí. Si no, y creo que, bueno, pues dentro de lo que es la propuesta y lo que tenemos un poco encima de la mesa, creo que hay que tener ilusión y sobre todo ir sin miedo y no pasa nada. Si es que al final es un partido. Un partido se puede ganar, empatar o perder. Hay que dar más vueltas.
Así que uno ya sabemos cómo va esto. Si la posición en la tabla es holgada, tirar de cantera. Si estamos, leo literal, con el culo apretado, a fichar. Y él dice que yo cantera, sobre el tema de Geray, que estábamos comentando antes, ¿no? Y luego aquí nos decían, ¿cuánto duró Herrera en el campo la temporada pasada contra el Barcelona? Expulsado. Creo que en la mitad de la primera parte, sí, fue por ahí, ¿no?
Sí.
El minuto
sí.
No me voy a acordar, pero vamos. Sí, sí, ahí acabó el partido, el bono de Ander.
Sí, pero ahora es otra versión. La de Ander está de otra manera.
Dice, esperemos no tener el domingo la negra. Dice, perdón, la negreira. Y otro que nos dice aquí, 0-1, bacalao de Dani Guadaña. Bueno, como siempre se nos quedan ahí muchísimos en el tintero, pero también los solemos recordar. Todos entran en los sorteos. Pues, Alasne, me quedo más con el resultado de Jonander, a ver si me entiendes.
A ver,
seguramente tú también.
Sí, pero bueno, también hay que pensar un poco a veces con la cabeza fría y no sé.
Yo he pensado con la cabeza fría.
Y con el corazón caliente.
Un poquito con el corazón también, Jonander.
También.
Bueno, saldremos de dudas el domingo a las 11 de la noche. Alasne Palacio, gracias, hasta la próxima.
Eskerrikasko.
Agur, Jonander Lambea. Lo mismo te digo, ¿eh?
Venga, eskerrikasko.
Agur. Y Miquel, que el domingo te veo por aquí.
Sí, a ver a qué hora
bien,
llego.
Bueno, eso ya es otra cuestión, pero que te esperamos para la emoción del bacalao.
Sí.
O para el partido ya, no sé si incluso empezado, veremos.
A ver, ahí andaré.
Es que recasco, Miquel.
Bye, sweet, abur. Abur.